Hola, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de nuestros podcasts. Hoy Carlos nos va a relatar la situación de Sudamérica en las etapas colonial y post-independencia. Entonces, bueno, Carlos, muchas gracias por tu colaboración y bueno, cuando quieras, puedes empezar.
Bueno, gracias por la invitación. El tema es el siguiente. Hace varios siglos, cuando los barcos de vela surcaban los mares y los imperios soñaban con dominar el nuevo mundo, España era una de las naciones más poderosas del planeta. Sus colonias en América brillaban con oro, plata y nuevas tierras por descubrir, pero esa riqueza también despertaba la envidia de otros europeos como ingleses, franceses y holandeses que querían arrebatarle sus tesoros. Para proteger sus dominios, España se convirtió en una guardiana vigilante de los mares. En cada puerto importante como La Habana, San Juan, Cartagena, Veracruz y Lima, se levantaron fortalezas de piedra con cañones apuntando al horizonte. En los muelles, los soldados con armaduras esperaban la llegada de los galeones, grandes barcos cargados de metales preciosos que navegaban en convoyes dirigidos por la armada. Nadie se atrevía a enfrentarse fácilmente a ellos. El comercio estaba estrictamente controlado. Solo los barcos españoles podían llevar productos a las colonias o traer sus riquezas de vuelta a España. Todos los negocios debían pasar por Sevilla o Cádiz. Así, España amparaba su poder económico y evitaba que sus rivales entraran por la puerta del comercio a sus tierras coloniales. España estableció una fuerte burocracia colonial, donde el control lo ejercía el rey, gobernando a través de virreyes, gobernadores y audiencias. Muchos historiadores señalan que los territorios coloniales españoles no estaban definidos por fronteras rígidas en el sentido moderno. Las fronteras del imperio eran con frecuencia fluidas, escasamente pobladas y mal cartografiadas. La corona española se preocupaba más por ejercer control sobre las personas y los recursos que por una delimitación territorial precisa. Así, con sus fortalezas, flotas, virreyes, misiones y alianzas, España tejió una gran red de defensa para proteger su imperio americano. Durante siglos, esa red resistió ataques, tormentas y rebeliones, pero con el paso del tiempo, la historia empezó a cambiar y las colonias comenzaron a soñar con su propia libertad. Cuando España creó el Virreinato del Perú en 1542, este abarcaba casi toda Sudamérica española, desde Panamá al extremo sur del continente. Dentro de su organización se establecieron diferentes jurisdicciones, entre ellas la Audiencia de Charcas, fundada en 1559, con sede en La Plata, actual Sucre, que administraba gran parte del territorio de la actual Bolivia y zonas vecinas. La Capitanía de Chile fue creada en 1541 y 1550 como una entidad militar y administrativa, dependiente nominalmente del virrey del Perú, pero con amplia autonomía práctica debido a su condición de frontera militar frente a los pueblos mapuches. Ambas, Charcas y Chile, coexistieron bajo la autoridad del virrey del Perú, aunque con funciones diferentes. Charcas era una audiencia, es decir, un distrito judicial y administrativo. Chile era una capitanía general, dirigida por un gobernador y capitán general con poder militar propio. La independencia de las 13 colonias de Norteamérica en 1776 tuvo un gran impacto en las colonias españolas de América. No solo cambió el equilibrio político del continente, sino que también inspiró nuevas ideas de libertad y autogobierno en todo el mundo hispanoamericano. Muchos criollos, hijos de españoles nacidos en América, comenzaron a cuestionar la autoridad del rey de España, Carlos III, que vio conveniente cambiarlos por peninsulares, gente nacida en España, que ofrecían mayor lealtad al rey, lo que aseguraba que el poder permaneciera centralizado en Madrid. Pero esa política de otorgar los cargos administrativos más importantes a los peninsulares provocó un profundo malestar entre los criollos, que se vieron marginados a pesar de su riqueza y educación. Esta exclusión política, sumada a las ideas de otras revoluciones, hizo que muchos criollos comenzaran a cuestionar la autoridad española, En consecuencia, la política de Carlos III, aunque buscaba fortalecer el control de la corona sobre sus colonias, terminó favoreciendo el desarrollo de una conciencia nacional y contribuyó a acelerar los movimientos independentistas en Sudamérica. Después de la independencia de Sudamérica en 1824, Inglaterra y otras potencias europeas comenzaron a interesarse más por el comercio con América Latina, lo que debilitó el monopolio comercial español. Además, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, España enfrentaba crisis internas, guerras y la invasión napoleónica, lo que redujo su capacidad para controlar sus posesiones en América. Pero cuando las colonias se convirtieron en repúblicas independientes, la falta de límites claramente establecidos dio origen a numerosas disputas territoriales. Las cuestiones fronterizas adquirieron una importancia mucho mayor. Cada estado interpretó de manera diferente el principio de uti possidetis juris, que establecía que las nuevas repúblicas conservarían los límites que tenían en 1810. Esta ambigüedad provocó conflictos en regiones poco exploradas o ricas en recursos naturales, como el Chaco, la Amazonía o el desierto de Atacama. Además, el deseo de afirmar la soberanía nacional y acceder a rutas comerciales o zonas estratégicas intensificó las tensiones fronterizas entre países vecinos. Por ejemplo, el cosmógrafo y cronista Juan López de Velasco, en su obra Geografía y Descripción General de las Indias, en 1571 a 1574, traza fronteras precisas para el territorio chileno señalando el río Copiapó y la bahía de Copiapó, ubicado en el paralelo 27.31 sur, es donde termina el área de la provincia de Charcas y comienzan los límites de la provincia de Chile. Igualmente, la revista Espacios señala que historiadores bolivianos afirman que Charcas tenía costas en el Pacífico, desde el río Loa en el norte hasta la frontera con Chile en el paralelo 26. Además, otros documentos coloniales posteriores mencionan el río Salado como límite meridional de Chile. En 1776, con la creación del Virreinato del Río de la Plata, la Audiencia de Charcas pasó a depender de este nuevo virreinato, mientras que Chile permaneció bajo el Virreinato del Perú hasta su independencia en 1818. Chile sostuvo que sus derechos sobre la región al norte del paralelo 26 o 27 se basaban en antecedentes históricos y en la presencia efectiva de empresas y ciudadanos chilenos que explotaban los recursos minerales del desierto de Atacama. Argumentaba que, durante la época colonial, los límites entre el Reino de Chile y el Virreinato del Perú, y posteriormente el territorio de la Audiencia de Charcas, nunca habían sido definidos con precisión, por lo que el desierto era un territorio disputado. Mariano Melgarejo, presidente de Bolivia entre 1864 y 1871, fue sagazmente influenciado por el diplomático chileno Aniceto Vergara Albano y empresarios chilenos, especialmente José Santos Osa, quien tenía concesiones para explotar los recursos naturales del litoral boliviano. Chile buscaba consolidar su expansión económica hacia el norte, sobre todo en las zonas ricas en guano y salitre del desierto de Atacama, y Vergara Albano fue un actor clave en esta estrategia, al comprender rápidamente la personalidad narcisista, impulsiva y vanidosa del presidente boliviano. Utilizó métodos diplomáticos y personales para seducir políticamente al caudillo, lo halagó con reconocimiento y deferencias que otros diplomáticos le negaban, le ofreció regalos, banquetes y promesas de amistad, alimentó su deseo de ser respetado internacionalmente, haciéndole creer que Chile era su mejor aliado. En definitiva, su influencia muestra cómo un diplomático extranjero pudo manipular un régimen autocrático en beneficio de su nación, dejando consecuencias que se extendieron por décadas. Bajo esa influencia y buscando mantener relaciones amistosas con Chile, además de obtener ingresos para su gobierno, Melgarejo firmó el Tratado de 1866, que fijó el límite chileno en el paralelo 24 sur, y estableció una zona de condominio entre los paralelos 23 y 25, donde ambos países compartirían los beneficios de la explotación del guano y de los minerales. Ese acuerdo fue muy criticado en Bolivia, pues se consideró una cesión injustificada de soberanía y una muestra de la influencia chilena sobre el gobierno de Melgarejo, que actuó más por conveniencia política que por una defensa firme del territorio nacional. Tras la caída de Mariano Melgarejo en enero de 1871, el nuevo gobierno de Agustín Morales declaró nulos todos los tratados y concesiones internacionales firmados durante el régimen de Melgarejo, argumentando que habían sido perjudiciales para los intereses de Bolivia y carecían de legitimidad. Entre ellos se encontraba el Tratado de 1866 con Chile. Esta decisión buscó restablecer la soberanía boliviana y revisar los argumentos considerados desventajosos para el país. El Tratado de 1866, conocido como el Tratado de Mutuo Beneficio, establecía que la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta estaría libre de impuestos por 25 años. Este trato tributario favorable no estaba estipulado directamente en el texto del tratado mismo, sino que se derivó del contrato posterior firmado en 1873 entre el gobierno de Bolivia y la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, una empresa chilena. El tratado de 1866 no menciona directamente la exención de impuestos por 25 años, pero sí permitió el marco legal que hizo posible que en 1873 Bolivia concediera esa exención a la compañía chilena en Antofagasta. Esta cláusula fue la que más tarde generó conflictos, especialmente cuando Bolivia intentó imponer un nuevo impuesto en 1878, lo que la empresa y Chile consideraron una violación del contrato y provocó la Guerra del Pacífico en 1879 a 1884. El detonante fue cuando el presidente boliviano Hilarión Daza decidió imponer un impuesto del 10% a la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta en 1878, que desenfrenó un conflicto diplomático y militar. Daza ordenó que la compañía, de capital principalmente chileno y británico, pagara un impuesto del 10% sobre sus utilidades por la explotación del salitre en Antofagasta, que entonces pertenecía a Bolivia. Chile consideró la medida una violación del Tratado de 1874, que establecía que Bolivia no podía aumentar los impuestos a las empresas chilenas por un plazo de 25 años. La empresa se negó a pagar el impuesto y el gobierno chileno apoyó su negativa, argumentando que Bolivia estaba rompiendo el tratado. Como respuesta, el gobierno de Daza ordenó confiscar los bienes de la compañía y subastar sus propiedades en febrero de 1879. Pero antes de que la subasta se realizara, el 14 de febrero de 1879, tropas chilenas ocuparon Antofagasta sin encontrar resistencia. El intento de Daza de cobrar el impuesto del 10% fue el causante inmediato del conflicto que llevó a la Guerra del Pacífico y la pérdida del litoral boliviano. Chile desembarcó tropas y tomó el puerto sin resistencia significativa. En ese momento, Antofagasta era el principal puerto de Bolivia sobre el Pacífico y centro de explotación del salitre. Tras el control de Antofagasta, Chile avanzó hacia el norte, ocupando Cobija, Caracoles y Mejillones del Sur, consolidando su dominio sobre toda la costa boliviana. Luego de la declaración de guerra de Chile a Perú, en abril de 1879, las fuerzas chilenas comenzaron a ocupar puertos peruanos estratégicos. Pisagua fue ocupado el 2 de noviembre de 1879. Fue el primer gran desembarco anfibio de la guerra. Su captura permitió a Chile iniciar la campaña de Tarapacá. Iquique fue ocupado el 23 de noviembre de 1879, consolidó su control sobre la provincia peruana de Tarapacá. Arica, ocupada el 7 de junio de 1880, aseguró el dominio chileno sobre el sur peruano. Arica, ubicada en el extremo norte de Chile, se encuentra aproximadamente en el paralelo 18 grados 28 minutos sur. Este punto marca prácticamente el límite norte de Chile, muy cerca de la frontera con Perú, que está alrededor del paralelo 18 grados 21 minutos sur. De esta manera, Chile consiguió expandir su territorio desde el paralelo 27 sur hasta el paralelo 18 sur, principalmente a través de un proceso militar y político que culminó con la Guerra del Pacífico. El lema "Por la razón o la fuerza", adoptado oficialmente en su escudo nacional desde 1934, expresa una dualidad. Por la razón, Chile se presenta como un país racional, civilizado, moderno, guiado por el derecho y la diplomacia, o la fuerza, pero también deja claro que, si la razón no basta, está dispuesto a usar la fuerza para defender o expandir sus intereses. Esta combinación de idealismo y pragmatismo se reflejó en su política exterior y militar, en el conflicto contra Perú y Bolivia. Chile apeló a argumentos nacionales sobre límites y tratados, violados, razón, pero finalmente impuso su posición mediante una contundente fuerza militar, ganando territorios ricos en salitre y consolidando su poder regional.
Bien, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Creo que es un tema muy interesante porque quizá no se conoce tanto la historia de Sudamérica a partir de la independencia de las repúblicas. A modo de resumen de esta presentación, quería hacer unas preguntas. Por ejemplo, volviendo un poco al principio, ¿qué tipo de barcos transportaban los metales preciosos desde América?
Eran los galeones, sí. Grandes barcos con un buen alto tonelaje, sí. Que llevaban también cañones y, sí. y armamento para proteger. Sí. Los barcos esos no solamente navegaban solos, sino que España estableció un sistema de convoyes.
Muy bien.
Así que varios barcos se juntaban para cruzar el Atlántico, sí. y prevenir que los piratas y corsarios les quitaran el tesoro, sí. que habían acumulado en América.
Claro, pues iban con una escolta,
sí,
digamos.
Sí, sí.
Muy bien.
Sí.
Después, un punto interesante acerca del reinado de Carlos III. ¿Por qué los criollos comenzaron a resentir la política del rey Carlos III de España?
Porque Carlos III empezó a cobrar impuestos en Sudamérica, sí. y no confiaba que los criollos le iban a ser fieles. Entonces dijo, voy a reemplazar toda la administración de los criollos, uh-huh. con gente peninsulares, que eran típicamente gente mandada desde España.
Ajá.
Entonces se pensó que esa gente iba a ser más fiel a él, uh-huh. pero al final eso lo que desarrolló, uh-huh. fue un problema, porque creó las bases de la independencia. Los criollos quisieron independizarse, uh-huh. del rey.
Sí. Uh-huh. Digo, quizá que esa le salió el tiro por la culata un poco, ¿no? En ese sentido.
Precisamente, sí, sí, sí.
Muy bien. Después, volviendo ya, bueno, ya una vez adquirida la independencia de Bolivia, tenemos este presidente, Mariano Melgarejo, cuya personalidad pues se parece bastante interesante. ¿Cómo influyó la personalidad de Mariano Melgarejo en las decisiones territoriales de Bolivia?
Fue totalmente mala, porque este presidente tenía mucha fuerza pero poca cabeza, y se dejó manipular, como vimos. Por ejemplo, Chile mandó a su embajador y lo manipularon, y Mariano Melgarejo se pensaba que su propia gente lo iba a traicionar, pero los extranjeros, como este chileno, etcétera, iban, sí. a ser fieles a él,
sí.
entonces se confió entre ellos, y no solamente manipuló Vergara Albano a Melgarejo para que firme el Tratado de Condominio, donde dijeron que Chile iba a avanzar hasta el paralelo 23, donde, sí. estaban todas las riquezas.
Sí.
En el paralelo 24 al 25 no había nada, pero todo estaba entre el 24 y el 23. Entonces, este Melgarejo dio esa área de condominio de toda esa zona, que al final, después que le dieron un golpe de Estado y lo derrocaron, los subsecuentes presidentes anularon todos los tratados de Melgarejo.
Sí, sí, sí. Muy bien. Después mencionaste este impuesto del 10%. Entonces, ¿fue esto un acto legítimo de soberanía boliviana o una violación del tratado vigente?
Bueno, en el tratado no se había estipulado que la compañía de salitres iba a no pagar impuestos por 25 años. Subsecuentemente, Chile se dio cuenta de eso e hicieron una nueva añadidura a ese tratado.
Uh-huh.
En el año 1878, cuando Bolivia estaba en dificultades económicas, el presidente Daza dijo, pues vamos a cobrar el 10% de este, sobre este dinero. Uh-huh. Y entonces las compañías chileno-británicas se opusieron y no quisieron pagar, y ese fue el detonante de la guerra.
Ajá, muy bien. Vale, ya para terminar, mencionaste el desierto de Atacama. ¿Por qué era estratégico este desierto de Atacama para Chile y Bolivia?
Pues el desierto era estratégico porque era el depositorio de todos los productos naturales. Uh-huh. Estaba lleno de los nitratos que sí. se usaban en ese entonces uh-huh. para hacer con carbón, para hacer la pólvora.
Sí.
Y entonces la pólvora y sí. el guano fueron los dos productos que tenía el desierto de Atacama, uh-huh. que eran productos muy codiciados por toda Europa, que sí. se mandaron de vuelta a Europa.
Sí.
Ese fue el problema.
Uh-huh. Y en la actualidad el desierto de Atacama está en territorio chileno, pertenece a Chile.
Sí, Chile no solamente le ha ganado a Bolivia toda su costa,
sí.
sino que se ha apropiado de parte de la costa peruana,
ajá.
porque Arica antiguamente era un territorio peruano y sí. hoy en día Arica es sí. territorio chileno.
Sí, sí, muy bien. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Muy interesante la presentación. Y bueno, te esperamos para un nuevo capítulo de nuestro podcast. Muchas gracias, Carlos.
Bueno, gracias a ustedes.